Son las 8 de la mañana con 6 minutos, las 8 de la mañana con 6 minutos.
Es miércoles el 27 de mayo, junto con Stipicic y a Juan Manuel Astorga, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. La edición del día en el que declarará Giorgio Martelli. Junten miedo, dicen algunos. El PPD ya tomó su opción. Que Meñiri y Martelli se defiendan solos, fue lo que decidió la Comisión Política del PPD el lunes. Hay una separación de aguas definitiva. Los teóricos acuerdos que tendría Giorgio Martelli con el fiscal nacional Sabas Chaguán, en términos de que fuera él quien lo interrogara, que él estaba dispuesto a cooperar absolutamente. De hecho, es más, entendemos que Giorgio Martelli entregó más información que la que le fue solicitada por la Fiscalía, más información contable que la que le fue solicitada por la Fiscalía en su minuto. Por lo tanto, habría la intención de colaborar absolutamente. Y a cambio de recibir, básicamente, beneficio en términos de que si hubiera cautelares, estas cautelares fueran de la menor magnitud posible o inclusive inexistente. Sería a partir de una colaboración efectiva y total. Es lo que haría Giorgio Martelli hoy día. Probablemente la declaración demorará poco en filtrarse y podremos conocer y saber hasta dónde llegan los alcances de esta bomba de fragmentación que significa o que es Giorgio Martelli. Las preguntas que uno se formula son varias. El gotero ha seguido funcionando. Que el pasaje aquí, que el pasaje allá, que el terreno allá, que la boleta
que la boleta cuyá,
que el celular un poquito más acá, etcétera, etcétera. El gobierno ya en cierta medida ayer ya planteó casi una, bueno, sí, se había precampaña, como, en fin, no lo dijeron así, pero es la sensación que uno plantea, es decir, hay un cierto recoger posiciones y sobre todo lo complejo de esta, como planteábamos ayer, esta locura de tener a la presidenta Bachelet de nuevo sabiendo si sabía o no sabía, digamos, esta lógica de se enteró o no se enteró, o se enteró por la prensa nuevamente de lo que estaba ocurriendo. Pero aquí lo que subyace, el análisis que hace mucha gente y que comparto, es que finalmente aquí hay dos bloques que están en una guerra multilateral total, que puede significar una destrucción total. Es casi como la guerra nuclear, digamos, casi como el botón rojo. ¿Se habrá apretado el botón rojo o no se habrá apretado el botón rojo?
Probablemente la declaración de Martelli contribuya a despejar ese tema. Yo, al igual que todos, ¿verdad?, entiendo que él va a entregar todo, absolutamente todo lo que tiene, y eso va a desatar, sin lugar a duda, una ola grande. Yo creo que hay una división, efectivamente, Nico, no sé si al interior del nuevo gabinete. Yo creo que más bien es un problema, es una tensión entre el gabinete que salió y eventualmente este, más un cierto entorno que puede girar incluso en torno a la presidenta Michelle Bachelet, pero que puede responder más a lealtades personales que a otra cosa, digamos, andar defendiendo casos perdidos. Más puede estar tironeado por las lealtades personales y por la historia construida. Y la gran duda es, ¿los dejamos caer? ¿O vamos en defensa? O le tenemos pánico a cuánto esto pueda terminar rayando la pintura de la propia presidenta, a la que yo insisto, tal como decíamos ayer, se la puede blindar a ella en lo personal perfectamente. Sí. Si lo que no se puede hacer, y que yo creo que es lo que entendió ayer el vocero, es seguir tratando de blindar la situación y de negar lo que ya no puede ser negado. La estrategia de blindaje tiene que funcionar solo respecto de la persona de la presidenta.
Sí, lo que pasa es que sería tan simple como decir, sabe que sí, hubo, voy a usar una expresión dura, fresco, que fueron a pedir plata en nombre de una campaña que no existía, que hicieron viaje a Nueva York para tratar de convencer a la presidenta, que no le contaron toda la verdad, la presidenta, pero eso significa dejar caer a mucha gente. Y el problema práctico...
¿Y esa opción va a haber que tomarla en algún momento?
Y el problema práctico es que la sensación que tengo, ¿por qué no está ocurriendo eso, Connie? Es porque hay dos bandos. Y en uno de los bandos está la presidenta. Entonces, efectivamente, las aguas están mucho más agitadas de lo que uno se imagina.
Pero yo creo que ese bando de la presidenta se mueve más por esas lealtades personales que por otra cosa. Bueno, entiendo, a lo mejor es una ingenuidad de mi parte, pero yo tendería a creer que es más eso que otra cosa.
No, yo aquí me estoy parando desde el naif
y algo todo, ¿no? Y algo un poquito del susto de cuán rayado puede salir la carrocería propia, digamos, ¿verdad?
Y claro, es el punto. El punto está en que las cosas, se siempre dicen que al mal paso darle prisa, y la verdad que al mal paso no solo no se le ha dado prisa, sino que en las postergaciones la verdad que la cosa viene muy mal.
Al mal paso darle prisa. y no pasaje a Nueva York. Yo
ni celular.
Ni celular.
A título anecdótico, desde la perspectiva del picaba, en noviembre del 2011, del 2012, el dólar estaba a 4.80. $1,300,000 era pasaje en business.
Eran harto más dólares.
Dijo el picado. No, un pasaje en business, son casi $3,000. Es lo que costaba en ese entonces un pasaje en business. Dijo el picado, ¿eh?
Esa cuenta solo la saca el niño.
Dijo el picado.
Yo en esta pasada, y por los siguientes días, salvo que yo le llamo Martelli y realmente tenga información que luego se haga pública, me voy a arrestar porque, por salud mental a esta altura ya.
No quiero hablar más de esta cuestión.
No. Ayer tuve la posibilidad de conversar dos momentos distintos del día con dos políticos diametralmente opuestos en el espectro y con ambos en esas conversaciones literalmente de pasillo, porque nos encontramos en pasillos distintos de distintos lugares. La misma conclusión es que francamente uno no entiende ya perdonar el chilenismo, no, pero en la pendejería que no hayamos después del cambio de gabinete puesto todo lo que había que poner arriba de la mesa para evitarnos esta discusión. Ahora, en Chile lamentablemente no pasa muchas cosas, porque salvo la agenda legislativa, en política no ocurren demasiadas cosas, salvo cuando está ahí en estos casos. Entonces, o nos quedamos pegados en la discusión legislativa o nos quedamos pegados en este tipo de escándalo. Yo, que encontraba tan latero discutir siempre sobre la agenda legislativa, la he hecho tanto de menos.
Bueno, de hecho nosotros vamos a conversar en el próximo bloque con un invitado de un tema que está en esa agenda.
Pero quiero concentrarme un segundo en el escándalo de esta mañana, que es un escándalo que nos va a acompañar harto rato. Sé que estamos intentando tener un contacto telefónico, pero la entrevista no es para que nos informe, sino que más bien para conocer la opinión que él tenga sobre lo que está pasando con la FIFA. Así que de todas formas voy a hacer el relato en un minuto sobre lo que ha ocurrido con la determinación de las autoridades detener a varios altos cargos de la FIFA, extraditarlos a Estados Unidos y ser juzgados por corrupción. El New York Times está entregando harta información a esta hora al respecto, acusados de fraude, asociación delictiva, blanqueo de capitales. Esto ocurrió en Suiza, donde los tomaron detenidos en un hotel, en un lujoso edificio ahí con vista a los Alpes y al lago Zurich, donde estaban reunidos para este encuentro anual que partía el viernes, y donde iba a haber elecciones, o va a haber elecciones, porque de todas formas se van a efectuar, para renovar la presidencia de la FIFA, con dos candidatos: el actual presidente Josep Blatter, que se da por descontado, o se daba por descontado, no me atrevería a asegurarlo,
yo tampoco,
que iba a ganar, y que está aspirando además a su quinto mandato, y el príncipe jordano Ali bin al-Hussein. Esto es muy potente, entre otras cosas, porque la FIFA está en cuestionamiento, y está en cuestionamiento hace rato, pero yo quisiera solamente, para refrescar un poco la memoria de los últimos meses, lo que había venido viviendo la FIFA. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el Mundial de Brasil, entre otras cosas, se le entregó sin justificación alguna, porque de verdad habían otros candidatos mucho mejores, el premio al mejor jugador del torneo a Lionel Messi, y hubo una lluvia de críticas frente a esa elección, pero Josep Blatter, básicamente, que tomó distancia de la controversia, viene a confirmar efectivamente por qué es tan difícil tomarse en serio el funcionamiento de la FIFA. Pero no solamente por eso, sino porque, entre otras cosas, el modelo ha venido mostrando grieta en montones de aspectos, el modelo, digo, de funcionamiento de la FIFA, tanto así que los cuestionamientos a cómo se adjudicaron los mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022 ya había teñido una imagen de la FIFA que estaba opaca, muy devaluada, y que de hecho había llevado a que hace muy pocos meses 5 de sus patrocinadores se retiraran de la FIFA, y esto es plata que estaba perdiendo, porque ya estábamos viendo como Castrol, por ejemplo, Johnson & Johnson, por ejemplo, Sony, había una línea aérea, no recuerdo cuál es en este momento, que decidieron simplemente no quedar asociada. Entregaron distintas argumentaciones, fueron más bien, digamos, discreto en el argumento, redestinación de recursos a otras áreas, pero se entendía que lo que no querían era seguir vinculados con un organismo que a todas luces estaba arrojando elementos de corrupción. Hay un libro que se publicó hace un tiempo que yo le recomiendo completamente, que se llama Omertà, de Andrew Jennings, que es muy decidor de cómo ha estado funcionando la FIFA, de cómo han sido los escándalos de corrupción dentro de la FIFA. La elección del Mundial de Qatar particularmente ha sido tremendamente controvertida por la manera en que se iba a jugar ese mundial, por el calor que iba a afectar a los jugadores. La verdad es que incluso hubo informes, el mismo Harold May Nichols en algún momento había expresado en sus informes que tenía muchos cuestionamientos al respecto, y por lo mismo, a pesar de que las sedes no parecieran no estar en cuestionamiento hoy y la reelección de Joseph Blatter tampoco en cuestionamiento hoy, yo no me atrevería mañana a ponerle la firma a que varias de estas cosas vayan a cambiar, porque el escándalo tiene, entre otros, afectados a una figura tan relevante, detenido, digo, como Nicolás Leós.
Sí, ahora, fueron detenidos en el Hotel Eduardo Lee, Jeffrey Webb, Eugenio Figueiredo. Figueiredo es probablemente la hoy día de las figuras más relevantes, era uno de los miembros del Consejo de la FIFA, vicepresidente, hombre uruguayo, hombre hiper relevante en la Conmebol, y que tiene que ver con la venta de derechos televisivos, es decir, la parte ya más corrupta probablemente tal. Jack Warner, les decía, de Trinidad y Tobago, y también están señalados en la operación Julio Rocha Costas, Costas Tacas, Rafael Esquivel, José María Marín, el actual presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y Nicolás Leós.
Sí, por eso
decía. Pero yo entiendo que eso todavía no están, no sé si están detenidos.
No, está detenido.
Y también se han presentado cargos contra Alejandro Bursaco, Aaron Davison, Hugo Jinkis, Mariano Jinkis y José Margulis. Y estos son representantes, ahí está torneos y competencias, ahí están todas las grandes
Traffic y Full Play,
que son los grandes intermediadores de derechos futbolísticos, o sea, y que son compañías que operan desde hace muchos años con la FIFA.
¿Se acuerda cuando Joseph Blatter le ganó a Lennart Johansson en la elección a presidente de la FIFA? Y que fue muy controvertida porque decían que había comprado votos africanos para obtener el triunfo. Desde ese momento que Suiza y el FBI le tenían echado el ojo a Joseph Blatter. Y ahora no han logrado dar con Joseph Blatter, pero no, cuando tú le empiezas a desarticular el entorno a Blatter, es porque
por lo menos lo haces temblar un poquito, y tiene elecciones este viernes por la quinta.
Claro, y a lo mejor gana, pero sí, pero va a quedar muy debilitado.
Restablecido la red completa del metro, después ¿sí? de la noticia que llegó pasada a las 7 de la mañana de que una persona se había lanzado a las vías y habían tenido que suspender la conexión entre la 4 y la 1, ya está completamente restablecido el sistema de trenes.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Se ha hablado mucho de mecanismos constituyentes, procesos constituyentes, y se ha hablado también de legitimidades para ejercer el rol constituyente, y se ha dudado de la legitimidad del Parlamento. Quien ha planteado esa tesis, yo sé que con explicaciones y con segunda y con sublectura, es Fernando Atria, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Chile, que está con nosotros. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Buenos días, Connie.
Hola, Fernando. Una cosa que vale la pena aclarar para pa partir la conversa que planteaba Nicolás. Siempre se ha dicho que tú has estado muy cerca del grupo de trabajo de la nueva constitución de la presidenta Bachelet en particular. ¿Es así o no es así?
No.
¿Qué tan inspirado en Atria está la postura de la mandataria?
¿Qué tan inspirado en Atria está? Esa es una cuestión que cada uno responderá según lo que yo digo y lo que dice el gobierno,
etcétera. Pero tú no has estado trabajando.
Mi influencia, si es que hay alguna, ha sido únicamente a través de las cosas que yo opino y escribo. Perfecto. En público. Yo no estoy participando de un segundo piso virtual, como algún medio lo inventó. Ni tengo reuniones semanales con la presidenta. No, todo eso son...
Y mensuales.
No, si aquí no hay... No. Okay. La última vez que yo la vi fue cuando fui invitado a un almuerzo que hubo en La Moneda a propósito de la avenida Piketty. Y la vez anterior a esa había sido cuando la comisión entregó su informe en septiembre del 2013.
¿Y te satisface desde esa posición entonces, que es más desde la opinión, verdad? Desde la academia, desde la opinión y desde la acción, desde el actor social en el fondo. ¿Te satisface la manera en que la presidenta está canalizando el tema de la nueva constitución?
Yo creo que lo que ha ocurrido con el tema constituyente es lo que yo esperaría que ocurriera, en la medida que uno pudiera esperar que tuviera un buen desenlace. Es decir, creo que la cosa, lo que se ha dicho, a mi juicio, va por el camino correcto. Precisamente porque yo entiendo que lo que necesitamos ahora, que es lo que está detrás del anuncio presidencial de un proceso constituyente que empieza desde el punto de vista del gobierno en septiembre, es un proceso de discusión sobre la cuestión. Y yo diría, es una discusión que no ha habido, porque una de las cosas que yo creo que es bien notable de la discusión pública en Chile es la incapacidad de pasar de los titulares y el recurso a las caricaturas. No, lo que tú mencionabas al principio, o lo que Nicolás mencionaba al principio sobre la legitimidad. Yo dije algo que yo creo que es bastante obvio, ¿no? Y es, el Congreso no tiene suficiente legitimidad hoy día para hacerse cargo él solo y completamente del proceso constituyente, y eso está reconocido. Legitimidad suficiente. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene suficiente legitimidad para el proceso constituyente. Bueno, le falta más le o menos, falta, eso ya falta, es cuestión claro. de opinión. Pero quienes dicen, que no soy yo, quienes dicen que... el mecanismo debería ser discusión y acuerdo parlamentario sujeto a un plebiscito ratificatorio, por ejemplo, que es una idea que incluso ha encontrado eco en la derecha o en algunos sectores de la derecha. Bueno, están diciendo lo mismo. Aprobar una ley de reforma constitucional no es suficiente para contener el problema constitucional. Será necesario un plebiscito ratificatorio. Yo creo que esa es una mala solución. Pero lo que están diciendo es pretender que la nueva constitución va a ser una ley de reforma constitucional más aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente de la República, como cualquier otra reforma constitucional, yo diría, no es entender la situación actual.
Ahora, pero ¿es el mecanismo o el resultado lo importante?
Es que yo creo que en esta cuestión no se pueden distinguir.
Pero tú mismo hace un par de años, conversando en estos mismos micrófonos, recordabas, por ejemplo, que la constitución alemana, cuyo origen no podía ser más espurio, se había legitimado en el tiempo y finalmente se había convertido en una carta fundamental ícono. Entonces, en ese sentido, ¿a ti te importa más el mecanismo que el resultado? Estoy un poco exagerando la contradicción.
Es que yo creo que uno tendría que preguntarse, pasar de la referencia genérica a el mecanismo, o lo institucional, que es la otra cuestión que se parece estar en discusión, y preguntarse qué es lo que está en discusión ahí de verdad.
A ver, perdón, me perdí por un segundo.
¿Qué es lo que se está discutiendo cuando se discute si tiene que ser institucional? ¿Qué es lo que se está discutiendo cuando se discute sobre el mecanismo? ¿Por qué? Pues claro, porque si uno hace la distinción entre forma y sustancia, ¿no? Entre proceso y producto, parece absurdo preocuparse tanto por el proceso y despreocuparse por el producto. La explicación para eso, creo yo, es que en esta materia no se puede distinguir una cosa de otra. El proceso es el producto.
¿Por qué?
Y entonces eso nos lleva a la pregunta de por qué tanta discusión sobre lo que es institucional y lo que no es institucional, etcétera. Lo que yo creo que está, y esto tiene que ver con los anuncios que ha hecho la presidenta, en el programa decía, será un mecanismo democrático, participativo e institucional, y la discusión se trabó sobre si democrático y participativo estaba en tensión con institucional. Uh-huh. Y lo que dijo el jueves pasado la presidenta fue que será un proceso de participación, comillas, realmente incidente, por oposición a formalmente incidente, por supuesto, uh-huh, que se manifestara a través de un mecanismo institucional legítimo y confiable, ¿no? Que es la misma tensión. La tensión es, es posible que haya participación ciudadana realmente incidente a través de los mecanismos institucionales que hoy día existen. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con estos mecanismos? ¿Cuál es el problema? Y la verdad es que yo diría que desde muchos puntos de vista debería ser especialmente obvio. El procedimiento de reforma constitucional está sujeto a dos condiciones que hacen que ese procedimiento no sirva como solución. Y no sirve como solución, no porque yo lo digo, no salió un diputado, a propósito de una discusión que tuve después de la entrevista en La Tercera con el diputado Walker, salió otro diputado, el diputado Núñez, diciendo, por mucho que le duela a Atria, el proceso va a ser institucional, como si el problema fuera que me duela a mí. No, lo que yo estoy diciendo, yo tengo mis razones y yo estoy esperando las razones de vuelta, porque esto es una conversación, se supone. Lo que yo estoy diciendo es, el proceso de reforma constitucional del capítulo 15 de la Constitución no sirve para solucionar el problema constitucional porque está sometido a dos condiciones. Cualquiera de esas dos condiciones que sea modificada, las cosas cambian completamente. La primera condición, sí, es que está sujeto a quórums exageradamente altos. Son 3/5 o 2/3. Esa es una. Pero no es la única. Porque la otra es, si no se juntan, si no se reúnen esos quórums exageradamente altos, entonces lo que vale son las reglas actuales que pueden ser reconducidas hasta la Constitución de 1980. Entonces, es que si uno nota, si uno junta las dos condiciones, ese procedimiento no sirve. Entonces, si uno elimina cualquiera de las dos, esto es lo interesante, uno podría, para la discusión, digo, no estoy haciendo una propuesta concreta y precisa, pero para la discusión, bueno, discutamos la cuestión de qué significaría eliminar cualquiera de las dos. una nomás. Podría ser A, que sea por que el próximo Congreso sea constituyente, como se ha dicho, y eso significaría que se elimina la primera condición, deciden por mayoría. Esa es una posibilidad. Pero también podría ser la otra condición, ya está bien, que decidan por dos tercios, que sean quórum altos, pero que la posición por defecto, en caso de fracaso de la conversación y negociación, no sean las reglas vigentes. Por ejemplo, que sean la Constitución de 1925 como era al final en 1971, después de la última reforma. Si esa segunda condición se removiera, ¿se podría uno mantener los quórums altos con esta idea de que dé un acuerdo amplio? Pero y entonces eso sí podría ser una solución, pero en las condiciones actuales un proceso de decisión sujeto a esas dos condiciones es no va a ser solución al problema. Es
Fernando Atria, vamos entonces en tomar la discusión sobre la forma, que la forma no, cuando la gente escucha forma piensa que es menos relevante, y la forma es muy importante para efecto de lo que estamos discutiendo, y luego sobre qué cosa requiere sí o sí cambiar la Constitución en tu mirada. Pero primero, un segundo sobre este debate sobre la forma, un debate que es una ironía, pero que todavía no logra tomar forma, porque la presidenta ha puesto sobre la mesa algunas líneas, pero no ha sido lo nítidamente clara para establecer cuál va a ser realmente el mecanismo, porque hay que esperar hasta septiembre. En tu conocimiento, nosotros lo conversamos, de hecho el otro día tuvimos un foro universitario al respecto, ¿qué podría ser una asamblea constituyente? Digo, en la definición, porque también la asamblea constituyente, en ignorancia de muchos, tiende a quedar circunscrita a un, digamos, a un solo mecanismo, a una sola fórmula. Y tú me citabas el otro día como ejemplo que perfectamente se le podrían dar atribuciones constituyentes, por ejemplo, a los concejales que sean electos en la elección del próximo año.
O sea, eso tampoco era una propuesta concreta, era una manera de abrir la discusión, de ver qué podríamos discutir. Podríamos estar discutiendo esta cuestión en vez de intercambiando titulares.
Claro.
Es decir, hubo una discusión en las cartas al diario hace una o dos semanas en que un exfuncionario del gobierno de Piñera decía: la idea de asamblea constituyente es tramposa porque no sabemos cómo se van a elegir. Bueno, ¿por qué no, en vez de decir que es tramposa porque no sabemos cómo se van a elegir, nos diga él qué es lo que cree que contaría como una asamblea constituyente, cómo podrían ser elegidos? Porque, ¿me entiende? Pasemos del eslogan. Yo creo que el problema es que cuando se habla de asamblea constituyente, en la discusión lo que parece estar detrás es la idea de que se va a poner un cartel en el GAM, por ejemplo.
Claro.
Que va a decir: hoy asamblea constituyente, pase por aquí. De modo tal que todo el mundo que quiera pasa y va a, mediante gritos, vociferando, como se dice ahora, mediante gritos y mediante mano alzada, va a votar sobre cada una de las propuestas. Y eso es ridículo. De hecho, lo que yo decía antes, esto de que el próximo congreso sea un congreso constituyente, que es otra idea que anda dando vuelta. Bueno, ¿sería eso una asamblea constituyente? ¿Podría serlo? Yo diría, si es, porque el próximo congreso no va a ser binominalizado y va a tener cuotas de género, etcétera. Va a tener la mitad del Senado todavía elegido conforme al sistema electoral anterior, pero bueno,
claro,
ya es un avance. Si es un congreso que en el caso constituyente decide, sin estar sujeto a las dos condiciones que yo indicaba antes, por eliminación de cualquiera de ellas, bueno, yo diría eso podría en principio contar como una asamblea constituyente.
Fernando, ¿qué dice la experiencia comparada? ¿Qué salida le han dado otros países que se han enfrentado a la necesidad de hacer cambios constitucionales profundos, que es lo que se entiende, ¿verdad?, está detrás de todo esto?
Bueno,
¿hay alguna cosa que mirar, que copiar?
En general, si uno se pregunta cómo hacer nuevas constituciones y cómo ha pasado eso, lo que uno observa es que hay, por así decirlo, dos grandes grupos de casos con mucha diversidad interna entre ellos, por supuesto. Uh-huh. Pero hay casos en los cuales la Constitución se hace en contextos de, por así decirlo, interrupción del proceso político, uh-huh, ¿no? Por una derrota militar, Alemania, ¿no? O por un golpe de Estado, Chile. Digamos, estamos pensando en comparado, pero sí. Pero, claro, cuando se hace en esas condiciones, bueno, no hay mucho que generalizar. Porque cuando se hacen esas condiciones, se hace como el que tiene poder quiere hacerlo.
Pero cuando se hace,
cuando
ya
se
instalado
hacen condiciones
en un proceso
normalidad,
de normalidad.
Bueno, cuando se hacen condiciones de normalidad democrática, no es raro, es lo común que haya algo suficientemente parecido a una asamblea constituyente. Digo suficientemente parecido porque algo que se llame asamblea constituyente no necesariamente es lo que ocurre. Uh-huh. Entonces, claro, alguien podría decir, en España no fue una asamblea constituyente porque fueron las propias cortes las que se arrogaron potestad constituyente. ¿Pero qué quiere decir arrogarse potestad constituyente? Quiere decir, bueno, remover una de las condiciones anteriores. ¿no? O decidimos por mayoría y entonces no estamos obligados a tomar lo que nos viene porque no hay acuerdo, o decidimos por supermayoría, pero entonces sin una regla por defecto.
Cuando hablamos de asamblea no estamos hablando de una cuestión literal, sino que es de la conceptualización, en el fondo. Hay distintas formas de asambleizar un proceso constituyente, ese es el punto.
Bueno, la pregunta, o sea, es cómo se hace un proceso en que la participación ciudadana sea realmente incidente.
Y te quiero hacer una pregunta que le hice la otra vez también, porque hicimos un debate con Cheche García y con Jorge Contese sobre el tema constituyente. Y es una pregunta que es súper básica, pero me encantaría la respuesta de Fernando Atri a esa pregunta. ¿Para qué una nueva constitución? ¿Qué le cambia a la gente con una nueva constitución? ¿Qué le pregunta que muchas personas se hacen? En esta cuestión de que a mí qué me importa la nueva constitución, en qué me afecta, porque tiene que ir a trabajar igual al día siguiente. Es una pregunta que es legítima y que la gente, en el fondo, vale la pena respondérsela. Porque si es tan importante, como tú señalas, que es este cambio, bueno, expliquemos por qué. ¿Para qué?
Bueno, es curiosa este tema, porque la observación, no digo que sea lo que tú estás diciendo, pero la cuestión a la cual uno tiene que responder, por así decirlo, es que la encuesta CEP muestra que la nueva constitución está entre la penúltima prioridad de los encuestados. Y entonces no le importaría mucho a nadie. Y entonces, ¿por qué? Esta es una cuestión importante. Y entonces, pero lo que se espera es que uno pueda mostrar, por así decirlo, que hay alguna razón que vincula del modo más mecánico posible el problema constitucional con algunos problemas reales que les preocupen a la gente. Y la vinculación no tiene por qué ser mecánica.
No.
Yo creo que hay un problema. Hay una idea constitucional, que es la de la Constitución de 1980, que yo creo que es la neutralización, ¿no? Que no se puedan tomar decisiones que alteren el modelo político y económico de la dictadura. Se pueden tomar muchas decisiones, pero no las que alteren ese modelo. Y eso tiene una consecuencia, que es un poder legislativo neutralizado. Y yo creo que tenemos todo el tiempo explicaciones o demostraciones de eso. ¿Por qué irrumpió con tanta fuerza el tema del abuso? ¿Cuál es el problema detrás del abuso? El problema detrás del abuso es que, claro, si yo voy al mercado donde hay grandes empresas, yo como consumidor, ¿qué va a tratar de hacer la grande empresa respecto del consumidor? Va a tratar de extraer la mayor cantidad de utilidad que pueda. Eso es lo que funciona, así funciona. Y entonces, ¿quién me protege a mí de la voracidad de la empresa? Bueno, en principio uno esperaría la ley. Debería haber, por ejemplo, un CERNAC poderoso que evita las prácticas de consentimiento tácito de los bancos. Y cuando las identifica, las sanciona y cae sobre ellas. Eso no existe. O las ISAPRES. Los tribunales dicen que no se pueden subir los planes, pero las ISAPRES siguen alzando sus planes y entonces el 90% que no va a los tribunales ve que sus planes suben. ¿Quién protege al ciudadano si no es la ley? Nadie. Y entonces la experiencia básica es el abuso. Y el mejor ejemplo de esto es la ley de financiamiento electoral. Es decir, porque un comentario que todo el mundo hace cuando se habla de este tema es: miren ustedes la ley del 2003, qué extraño es que no haya tenido mecanismos de fiscalización. Y la pregunta ¿es que eran tontos los parlamentarios? ¿O eran ingenuos? ¿Pensaron que los políticos y las empresas iban a cumplir la ley de puro buenos que son? ¿Es que no se dieron cuenta de que había espacio para la acción ilegal? Y la respuesta es, por supuesto que se dieron cuenta. Pero si uno quiere dictar una ley que realmente incida en la relación entre la política y el dinero, no puede pretender que sea una ley que es aprobada por el 60% de los votos. Porque mientras más grande es el acuerdo, más espacio hay para que los poderes que no quieren ser afectados por la ley, bueno, obtengan algo a cambio de ese acuerdo. Y entonces nos hemos acostumbrado, termino con esto, sí, nos hemos acostumbrado a una existencia, a una forma de vida en que la ley está neutralizada. La ley no protege al ciudadano y por eso entonces la experiencia básica del ciudadano es el abuso. La ley no se dicta para ser cumplida y por eso son leyes que no tienen mecanismos de fiscalización. Esa es la experiencia básica. Las leyes se pierden todo su contenido de morder la realidad en la tramitación y por eso otra crítica típica es: las leyes vienen con letra chica. ¿Qué quiere decir con letra chica? Tienen un gran titular, pero en los detalles, que es donde incide la negociación parlamentaria, está neutralizada. Ese problema de la neutralización constitucional, diría yo, legal, de la ley,
pasa
por la Constitución y está causando problemas institucionales graves en este país.
Fernando, tú, en tu visión, un cambio constitucional entonces tendría que ser copernicano. Planteara necesariamente que la noción sobre derecho a propiedad, sobre propiedad privada, sobre el rol del mercado fuera completamente distinta a la actual.
Pero yo no he dicho nada de eso, no he dicho que sea copernicano. Lo que yo he dicho es, ¿qué pasaría, yo creo, si uno discutiera por referencia al texto de la Constitución de 1925 en 1971? Bueno, rápidamente, muchas de las innovaciones de la Constitución del 80 satisfarían los dos tercios. Yo supongo que habría dos tercios para introducir la segunda vuelta presidencial. Yo supongo, y esta es mi...
No, pero si ya existe, ¿no?
Bueno, estoy pensando que tuviéramos una discusión por referencia a que si no hay acuerdo de dos tercios, vale la
Constitución. Sí, pero hay una cosa básica en la Constitución del 25, que es la iniciativa, la exclusividad de la iniciativa del Ejecutivo en proyectos de ley que impliquen gastos. Y que probablemente ha sido una de las bases de que nuestro Parlamento tenga unas cuotas bastante bajas de demagogia. Ese es uno de los elementos fundamentales que por los cuales la Constitución del 25 probablemente, porque tú me dices la Constitución del 25 y yo te digo la del 33, pues, o sea,
a ver, espera, bueno, déjame aclararte eso, porque claro, si uno dijera, ¿cómo se elimina la segunda condición? La segunda condición es que si no se reúne el alto quórum, rige la Constitución vigente. ¿No? Ese es el problema. Entonces, claro, en teoría, la solución es la que dijo Ricardo Lagos Escobar hace un tiempo, que haya hoja en blanco. Que si no hay dos tercios para algo, no hay regla constitucional. Si no hay dos tercios para el derecho de propiedad, no hay protección constitucional al derecho de propiedad. Ahora, el problema de eso es que en las condiciones políticas actuales, es una, aunque es la solución, por así decirlo, teóricamente correcta, es una solución que introduciría una dosis de inestabilidad que yo creo que lo hace bien poco viable políticamente.
No, pero ya, entonces, para... ya que solo se hable de un cambio genera inestabilidad, bueno, y eso es inevitable.
Bueno, pero es que
y
uno podría...
hay que pagar el costo de pagar, digamos.
Bueno, yo diría que decir vamos a tener una discusión constitucional que va a ser con dos tercios y si no hay acuerdo, no hay regla, es una manera de radicalizar esa inestabilidad, que en términos teóricos a mí me parece razonable, pero en términos políticos me parece improbable. Entonces, ¿cómo uno podría reducir esa inestabilidad sin castrar la discusión constitucional? Yo diría, por ejemplo, tomemos como punto de referencia la última constitución que fue aceptada por todos y no vista como una imposición de un lado frente a otro, que es la constitución de 1925 como estaba al final. Entonces, ¿qué pasaría? Se discutiría, ¿mantenemos la iniciativa presidencial en materias que irroguen gastos o se cambia? Bueno, habrá que discutirlo.
Ahora, pero tú estás elevando los altares a la Constitución del 25, que para muchos es responsable el quiebre institucional que se produjo, o sea, sus falencias fueron responsables del quiebre institucional que se produjo el año 73.
Es que no estoy elevando los altares a la Constitución del 25, estoy buscando una solución.
No, pero que tú la elevas, problema... pero es que perdona por insistir, pero tú dices una Constitución que no generó el rechazo de nadie. Entonces, con eso, le das una condición de legitimidad a la Constitución del 25 que le quitas a la Constitución, no, a la Constitución del 80.
No es que no generó el rechazo de nadie. Yo no dije que no generó el rechazo de nadie. Yo dije que no era vista como una Constitución de unos contra otros. No era la Constitución de ellos. Por supuesto que había discusión constitucional.
Y mucha.
Por supuesto. Pero no era una discusión como la que tenemos hoy día. Porque era una Constitución que no era vista como el triunfo de unos sobre otros. No era la Constitución de ellos. Entonces, yo no la estoy llevando a la categoría de altar. Lo que yo estoy haciendo es buscando... Es lo que yo pensaría que uno tiene el deber de hacer en estas condiciones de discusión constitucional. Buscar soluciones, sugerir soluciones y escuchar argumentos en contra. Es buscar una solución para el hecho de cómo... Porque nos dicen, la decisión constitucional es tan importante que tiene que ser... Por un calificado, no puede ser por mera mayoría, porque eso sería que las cosas importantes quedan a la mayoría. Ya, está bien, yo entiendo eso.
¿Lo entiendes o lo apoyas?
Lo entiendo en el sentido de que yo entiendo la preocupación que lleva a decir eso, que yo creo, que estoy de acuerdo.
¿Tú no crees en la supermayoría?
Espérame, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro de Hacienda el fin de semana, cuando él dijo, ay, mucha gente está asustada de sus propios fantasmas. Yo creo que pensar que una decisión constitucional por mayoría es el desatamiento de la bestia, yo creo que es un fantasma, pero yo veo que lo tienen ese fantasma, que ese fantasma existe, es parte de las condiciones políticas. Entonces mi pregunta sería, está bien, yo no creo que sea una cuestión tan decisiva que sea una decisión por mayoría. Es decisivo, por supuesto, si el hecho de que no se puedan reunir los dos tercios significa que sigue rigiendo la Constitución actual, ahí es decisivo. Entonces yo diría, bueno, una de las dos cosas que sea, que mantengamos una decisión por altos quórums, pero entonces busquemos alguna solución que valga por defecto, en caso de que no haya acuerdo, que sea distinta a la Constitución vigente, porque si no es una burla.
Pero, Fernando, te voy a hacer una pregunta que puede parecer casi infantil, pero no tengo temor a parecerlo. Si hubiera una Constitución que a tu juicio tuviera todas estas características y que fuera generada por el Parlamento actual, es decir, que no considerara supramayoría, que modificara el derecho de propiedad y lo pusiera en función del ciudadano y no al propio derecho de propiedad, como en el fondo se podría deducir que tú planteas.
Yo no he dicho eso.
Bueno, pero si fuera la Constitución perfecta, ¿no sería válida solo por el hecho de que la generó este Parlamento?
A ver, lo que pasa es, claro, si tú me lo planteas en teoría, sí, en teoría...
No, es que todo estamos teorizando
no,
sobre
no,
todo.
Es que no estamos... Pues, sí, por eso, pero es que tenemos que teorizar con conciencia que estamos teorizando. Porque si podría este Parlamento, puede este Parlamento transformar a Chile en un Estado social y democrático de derecho, sí, para eso se necesitan los votos de quienes se oponen a un Estado social y democrático de derecho. La cuestión
¿Qué es un Estado social y democrático de derecho?
Bueno, Estado de bienestar.
Un Estado de bienestar.
Es el concepto constitucional para aludir a un Estado de bienestar.
¿Estamos en condiciones de
como no, país? No, no, estoy poniendo un ejemplo.
Ah, bueno, okay, bueno.
Lo que estoy diciendo es, uno puede decir, claro, en teoría, si se reúnen los votos del 100%, se puede hacer cualquier cosa.
Por supuesto.
No, como decía algún constitucionalista inglés, el Parlamento de Westminster puede dictar una ley en que todos los niños de ojos azules sean asesinados. Sí, lo puede hacer.
Sí, lo puede.
Ya. Pero la pregunta es, ¿cuál es el sentido de los procedimientos? Los procedimientos existen precisamente para que ciertas decisiones no se puedan tomar. ¿Podría eliminarse el artículo 4 del texto constitucional que dice que China es una república democrática y transformar a China en una monarquía? Sí, para eso basta 2/3 de los votos. Con 2/3 de los votos se puede transformar a China en una monarquía.
No entiendo dónde fuimos.
Que no se puede, que teóricamente se puede, porque 2/3 se podrían en teoría lograr, pero el sentido de que sea una decisión que exige ese apoyo hace que transformar a China en una monarquía sea una decisión que está políticamente excluida. Entonces, la pregunta es, una transformación de la Constitución que elimina todos los cerrojos constitucionales, es teóricamente posible. Todo lo que se necesita son 2/3 de los votos. Pero es políticamente imposible porque por las razones que mueven a los agentes políticos, porque eso significa para unos renunciar a algo que les conviene.
O sea, nadie actúa por el interés nacional, sino que todos los parlamentarios actúan por el interés personal.
No, yo creo que actúan por sus intereses políticos, que a sus ojos son interés nacional. El interés de un partido político, un parlamentario que es neoliberal, va a decir, no es mi interés personal, es el interés nacional que la legislación esté neutralizada y que no se pueda interferir con el modelo neoliberal. Eso no es para interés particular, es lo que él cree que es interés general.
¿Sí?
Estamos en la hora.
Tiempo. Sí, porque hay bastante más que plantear.
Don Fernando Atria, 1.000.000 de gracias por venir a conversar con nosotros.
Gracias a usted.
Gracias, muy
Fernando.
Bien,
gracias,
días.
Fernando.
Seguimos hablando de Chopin con Bárbara Espejo en Notables, el capítulo de miércoles, el romanticismo encarnado.
Viene a continuación información privilegiada durante la mañana. Quédense escuchando también música, buena música, en Suena Bien con Bárbara Espejo y las noticias que a la hora vamos entregando junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien, muy buenos días.
Gracias por su sintonía, buenos días.
Buenos días.